Vamos a hablar de unos irreverentes en el año 1951. Una familia muy conocida por todos aquellos que tienen, pues no sé, más de 30, más de 40, seguro. Manuel de Cos, a quien hemos invitado esta tarde y que tiene mucho que ver con la edición y reedición de la familia Cebolleta, que es nuestra protagonista esta tarde, nos va a contar cómo se les ha ocurrido volver a mencionar esta familia legendaria, volverla a convertir en algo que el público pueda disfrutar. Muy buenas tardes, Manuel de Cos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Exactamente, la familia Cebolleta, que nació en el DDT, ¿se llamaba así ese...?
Exactamente, se llamaba el DDT contra las penas, porque más unos años después perdió la coletilla, pero cuando se empezó a publicar en 1951 se llamaba el DDT contra las penas. Y justamente en el número uno, además, es cuando se inicia la serie de la familia Cebolleta de Manuel Vázquez.
Familia Cebolleta, que para todos los oyentes y sobre todo los que estamos hablando del año 51, pero subsistió muchos años, o sea, vivió la familia Cebolleta y el abuelo Cebolleta, hay que ver lo que vivió, los años que vivió.
Sí, bueno, a ver, lo que ocurre es que como ocurre con los grandes clásicos y la obra de Vázquez, pues podríamos decir prácticamente en su totalidad lo es, y no digamos sus grandes personajes, perviven, siempre van a pervivir mientras hayan aficionados al cómic, porque Manuel Vázquez, pues evidentemente, fue un genio de la historieta. Y la familia Cebolleta es uno de sus mayores logros y más populares, y además hemos aprovechado este año porque no en vano se produce el 60 aniversario de su publicación y hemos considerado que era una fecha muy muy señalada como para dejarla escapar.
Muy bien, porque la familia Cebolleta creo que fue... como ocurrió con otros muchos personajes de cómic de Manuel Vázquez, como algo muy reverente, ¿no? En aquella época del franquismo. La familia Cebolleta en sus primeros momentos no era una familia al uso. De hecho, creo que la censura le dio algún tijeretazo y perdió algún miembro en el camino.
Sí, bueno, de hecho, ya de por sí... por sí toda la obra de Vázquez era irreverente y es irreverente. Lo que ocurre es que la familia Cebolleta empieza en 1951, que es cuando todavía la censura no ha hecho mella en el cómic infantil y esto se produciría a partir de 1957, que es cuando todos los autores de especial del cómic de la editorial Bruguera tienen que suavizar, bueno, la Bruguera de todos lados tienen que suavizar sus contenidos, pero en estos principios 50 y finales de los 40 es mucho más irreverente la familia Cebolleta y tantos otros personajes porque se aprovecharon de esta permisividad.
Bueno, el caso es que Pocholita desapareció, ¿no?
Exacto, Pocholita desapareció. Bueno, puede ser tenía mucho que ver con que era un personaje que prácticamente vivía cada dos por tres, tenía un novio diferente y ese tipo de cosas no eran muy muy bien vistas en aquella época.
No era un buen ejemplo para esos ideales de familia que nos ofrecían.
Sí, y bueno... también se suaviza mucho la familia Cebolleta, pero no por eso deja de tener, por supuesto, interés y una gracia tremenda.
Bueno, en este caso podemos encontrar una recopilación, un recopilatorio. Ediciones B nos ofrece ese recopilatorio de los 60 años y me imagino que también vamos a poder ver el cambio tan grande que gráficamente se produce en la familia.
Sí, es tremendo. Bueno, solo hay que ver las primeras historias, que eran casi siempre en blanco y negro, si había alguna en colores porque sería una contraportada, pero muy pocas veces, era la mayoría en blanco y negro, y la diferencia es grande porque cambian gráficamente bastante los personajes, aparte de la desaparición de la hija mayor. Uh-huh. y bueno, también se podemos ver perfectamente el cambio que ocurre en que como en el que como Vázquez tenía que suavizar esa irreverencia que le caracterizaba, pues focalizó la atención de las historietas en los dos personajes que le daban más juego, que eran el Rosendo y el abuelo.
El padre don Rosendo, que poca autoridad tenía, la verdad.
Poca, más bien ninguna, porque desde el abuelo de la mujer hasta que prácticamente ya está el loro Jeremía, se lo usaban para sus mofas, ¿no? Sí.
A mí siempre recuerdo esos bocadillos finales del abuelo Cebolleta y bla 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 bla, bla, sí, con su sí.
Bueno, esa es una
batallita.
La característica de las batallitas del abuelo Cebolleta que han perdurado en la memoria de los que, como usted ha dicho antes, de los que tenemos más de 40 años, todos tenemos la idea de las batallitas, aquello de eres más pesado que el abuelo Cebolleta.
Es una, no sé si sociológicamente se ha estudiado este proceso de desaparición de personajes con tanta idiosincrasia, ¿no? De lo que ha sido el pueblo español en sus diferentes lugares y en sus diferentes zonas, y cómo ha ido desapareciendo toda esa vitalidad y toda esa creatividad que nos trajeron Vázquez y tantos otros buenos dibujantes de Bruguera.
Sí, bueno, ocurre una cosa, es que esta gente eran artesanos del cómic y además trabajaban mucho, y hoy en día las maneras pues son diferentes, incluso trasladándolo al habitual. Hoy en día pues la gente joven realmente está más se especializa más en los trabajos y desde luego no tiene en la mente hacer el pluriempleo que seguro todos estos dibujantes hacían en esos años. Sencillamente la sociedad ha cambiado totalmente.
Por cierto, una pregunta. Algunos Zipizape, Mortadelo y Filemón, no sé si Anacleto, Rompetechos, han aparecido en películas, pero los miembros de la familia Cebolleta no han llegado nunca al cine, ¿verdad?
No, lo que ocurre es que, a ver, esto ha sido, básicamente ha sido, pues prácticamente nos tenemos que concentrar en los personajes de Ibáñez por la particularidad de la popularidad tremenda que ha trascendido el cómic de Francisco Ibáñez, Mortadelo y Filemón, e incluso, por supuesto, grandes personajes como la Trece Rúa del Percebe o Rompetechos, que están incluidos en las películas de Mortadelo y Filemón,
sí, claro.
Las recientes con personajes reales. Pero es que incluso Zipizape, es curioso porque Zipizape Escobar, siendo un autor mucho más antiguo que Vázquez o Ibáñez, Zipizape ha sido súper popular y el autor supo dar con la varita mágica que podríamos decir prácticamente de tener el cariño del público hacia este personaje. Sí. Era más infantil, pero fue un éxito espectacular. Y tanto es eso que hoy en día seguimos publicando y reeditando las aventuras de Zipizape porque funcionan. En el caso de Vázquez, lo que ocurre es que primero que es un cómic más adulto, sin duda, aunque lo pueden leer los críos. Yo cuando era un crío, yo leía los cuentos del tío Vázquez y vamos, me encantaban, pero no sabía captar en absoluto todo el mensaje para un adulto que en sí tiene cuando lo leo hoy en día.
Claro.
Vázquez tenía un humor muy, 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 muy de adulto, aunque se podría, con que era tan espectacular, claro, gráficamente, y lo podía leer cualquier crío, aunque no captara ese mensaje, mientras que Zipizape es un mensaje muy claro, muy blanco para críos. Entonces, en el aspecto de Vázquez, luego ya no fue a las películas, porque esto fue posterior, las películas de, claro, estas de de carne y hueso son ya de ahora mismo, pero es que incluso las películas en cine que hubo de Montevideo y Filemón de los años 70 solamente eran de Montevideo y Filemón porque tenía un éxito espectacular, pero la historieta siempre se ha mantenido en un público muy muy especial, entonces no se llegó a trasladar los personajes de Vázquez, excepto últimamente, evidentemente con la película del Gran Vázquez de Óscar Aybar, que eso ya es otra historia.
Otra historia. Bueno, la verdad es que es un placer recordar a la familia Cebolleta y tenerlos presentes de nuevo. Yo creo que la gente va a disfrutar muchísimo y queremos agradecerle, Manuel de Cos, que haya estado con nosotros y nos haya explicado toda esta historia tan interesante de una familia irreverente que nos ha hecho mucho reír a muchísima gente, a muchos miles de personas en este país.
Yo, por supuesto, encantado. Un saludo y un abrazo a sus oyentes, que esto creo que es lo principal siempre, y muchas gracias por haberme tenido esta tarde con ustedes.
Nada, ha sido un placer, un auténtico placer. Gracias.
Muchas gracias.